La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Si los temblores de tierra son aterradores, los terremotos bajo el agua son bastante peores. El mayor temblor submarino registrado ocurrió en 1946 en las profundidades del Océano Pacífico.
Dicha onda sísmica produjo un tsunami con olas de 14 metros que recorrieron en 4 horas unos 3.500 kilómetros hasta Hawái, causando graves estragos. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Fernando Díaz Sarmiento les saluda.
¿Qué tal amigos? Reciban una cordial bienvenida de quien les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
¿Saben que tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros? Pues tomen nota, 91-422-0524 y también una dirección postal para los que lo prefieran. Apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Pero les diré algo más. Si desean escuchar directamente alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer también en www.lafuentedelavida.com.
Ya lo ven, o mejor dicho, ya lo oyen. Tienen unas cuantas opciones para comunicarse con nosotros y también, si lo desean, pueden solicitar las notas y bosquejos de La Fuente de la Vida. Solo tienen que pedírnoslo y nosotros se lo enviaremos completamente gratis.
¿Sabes por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada y generosa apoyan este programa económicamente. A todos ellos, desde estos micrófonos, les damos las gracias y, por supuesto, les saludamos.
Muy bien, Esperanza, pues si te parece, este es el momento para escuchar una canción. La hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. Después volvemos.
Claro que sí.
Cuando te vi, no sabía que tú ibas a ser para mí. Y conocer lo importante que tú eras para descubrir. Vida, adornando tu corazón. Vida, amor y humildad, adornando tu corazón.
Hasta no hace mucho tiempo, la esclavitud era algo legal en muchos países. Incluso en Occidente se practicaba la esclavitud con personas de diferentes lugares y procedencia. El tráfico de personas llegó a ser masivo y se transportaron miles y miles desde sus países a otros para trabajar como esclavos.
Ahora bien, si el tema de la esclavitud parece algo del pasado, lo cierto es que es muy actual. Quizá estemos en una de las épocas en las que más personas son obligadas a trabajar sin libertad y en condiciones infrahumanas. En el ámbito espiritual, las personas también se encuentran en una situación de esclavitud al pecado. De esa situación, el único que les puede liberar es Jesucristo, si entregan sus vidas a Él, claro está.
Al hacerlo, al depositar nuestra confianza solamente en Jesucristo, dejamos de ser esclavos y pasamos a ser hijos. Descubramos más sobre este asunto en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas. Acompáñenos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 7. Continuamos hoy nuestro estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, y al llegar al capítulo 4 de esta carta todavía nos encontramos en la sección de la justificación por la fe. En la tercera subdivisión, que se extiende desde el capítulo 3, versículo 6 hasta el capítulo 4, versículo 18. Donde Abraham ha sido nuestra ilustración principal. Pablo iba a discutir algo más que nos viene a través de la fe en Cristo y que nunca podríamos haber logrado por medio de las obras de la ley. Y nos referimos a nuestra posición de hijos de Dios adultos. Cuando comenzamos la vida cristiana, espiritualmente hablando, somos como niños que tienen que crecer hasta llegar a la madurez. Sin embargo, Dios nos da la posición de hijos maduros, adultos, proveyéndonos una capacidad que de otra manera no tendríamos. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para niño no es la misma palabra que se usó en el versículo 26 del capítulo 3, de la palabra griega huios, que significa hijo, y entonces se tradujo como los hijos de Dios. Mientras que aquí se usa la palabra nepios, que quiere decir niño pequeño, que aún no puede hablar del todo. Y nuevamente debemos regresar a los tiempos y costumbres romanas para poder entender la ilustración que Pablo nos presenta en este pasaje. Dijimos antes que en un hogar romano había ciertos siervos o esclavos que estaban a cargo de las diferentes posesiones de su dueño. Algunos estaban a cargo de sus bienes, otros de su ganado, otros estaban a cargo de la contabilidad y había otros aún que estaban a cargo de los niños. Cuando nacía un niño en la familia, el siervo o el esclavo lo tomaba, lo cuidaba, lo vestía con ropas apropiadas para jugar para que él no se diferenciara en nada del resto de los niños de los siervos con quienes jugaba. Este niño tenía que obedecer al esclavo tal como los demás niños tenían que hacer. Y se nos dice entonces en el versículo 2 de este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas lo siguiente. Sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿qué tiempo era ese? Pues bien, ese era el tiempo en que el Padre reconocía que su hijo era capaz de tomar decisiones por sí mismo. Y entonces él le permitía ocupar la posición de un hijo ya maduro. Observemos que era el padre el que determinaba cuándo su hijo alcanzaba la edad de la madurez. No era una ley arbitraria, como es el caso en nuestra sociedad, en la cual la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Ahora, no queremos que usted nos entienda mal. Creemos que hay algunas personas que son tan maduras a los 18 años como lo serán a los 21 años. Y francamente hablando, pensamos que hay algunos que a los 65 años de edad todavía no han alcanzado la madurez. Pero en los días de Pablo era el padre quien decidía cuándo los hijos habían llegado a la mayoría de edad. Luego ellos celebraban una ceremonia conocida como la de la toga virilis, que le otorgaba al joven la posición de hijo mayor de edad en la familia. En esa ceremonia el padre le colocaba un manto o una toga sobre sus hombros. Eso es lo que nuestro Señor quiso decir en su parábola del hijo pródigo. Cuando el joven regresó al hogar, el padre no le recibió como a un hijo normal, sino que le recibió como un hijo maduro, mayor de edad. Le puso un manto sobre sus hombros y le colocó un anillo en su dedo. El anillo tenía el sello de su padre, que era equivalente a su firma, y le confería la autoridad del padre. Así que podemos imaginar al joven mayor de edad de aquellos tiempos caminando por la calle con la toga puesta. El siervo ya no le podía corregir, reprender ni castigar como hacía antes de la celebración de la ceremonia. En general, el joven tenía ya sobre él la autoridad del hijo mayor de edad. Y eso es lo que Pablo quiso decir cuando continuó diciendo en el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los principios del mundo. El estar bajo las normas o principios del mundo, en este contexto, quería decir que estaban bajo la ley. Pablo estaba diciendo que esa era la niñez de la nación de Israel, cuando ellos estaban bajo esas reglas y mandamientos. Y en el versículo 4 dijo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Al llegar el momento determinado por Dios, Dios el Padre envió a Dios el Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. María era una mujer judía. Algunos han pretendido propagar la noción de que Jesús no perteneció a ninguna raza, lo cual es una afirmación pueril y sin sentido. Eso es tomar una posición que no lleva absolutamente a ninguna parte. La mujer que se encontró con el Señor Jesucristo junto al pozo de agua en Samaria, tal como el incidente fue relatado por el Evangelio de Juan capítulo 4, sabía al respecto más que algunas personas de nuestro tiempo. Ella le dijo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ella pensó que él era un judío y el Señor Jesucristo no la corrigió. Así que concluimos que ella le había identificado correctamente y nosotros adoptamos la posición de que ella estaba en lo cierto. Preferimos seguir aquella declaración antes que prestar atención a algunos de nuestros contemporáneos que quieren minimizar el hecho de que Jesús, como ser humano, era un judío. Él tenía una naturaleza humana perfecta y también era Dios manifestado en un cuerpo humano. Esta afirmación, por supuesto, ha sido cuestionada por críticos de la Biblia, pero el único Jesús histórico que conocemos es aquel descrito por las Sagradas Escrituras y por uno de los credos más antiguos de la Iglesia, que dice: «Él es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios». Y yo estoy de acuerdo con dicho credo porque eso es exactamente lo que la Palabra de Dios enseña. Ahora, ¿cuál fue el propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo? Leamos la respuesta en el versículo 5 de Gálatas capítulo 4. Para redimir, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios tuvo un doble propósito. Primero, rescatar a los que se encontraban bajo la ley. Ellos eran como niños bajo la ley. Es que la ley nunca convirtió a nadie en un hijo de Dios. Y segundo, que ellos pudieran recibir la adopción como hijos. La adopción aquí en este pasaje tiene un significado diferente al que tiene en nuestra sociedad contemporánea. Hoy asociamos a este término con una pareja que por lo general no ha podido tener hijos propios. Entonces ellos van a cierto hogar donde tienen niños para ser adoptados y allí encuentran a un niño que les gusta, sienten amor hacia ese pequeño y luego lo adoptan como hijo en su familia por medio de ciertos trámites legales. Y cuando ese niño se convierte legalmente en hijo de la pareja, decimos que ha tenido lugar una adopción. Sin embargo, la costumbre romana en tiempos del apóstol Pablo era la de adoptar al propio hijo de una persona. Recordemos lo que hablamos antes sobre la ceremonia de la toga virilis, en la que se adoptaba al hijo mayor de edad de la familia. La palabra adopción corresponde al término griego huiocesia, que significa colocar como hijo. Un creyente es, pues, colocado en la familia de Dios como un hijo adulto, mayor de edad, capaz de comprender la verdad divina. Pues bien, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos: «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». Lo que esto quiere decir es lo siguiente: que la verdad que está en la palabra de Dios puede ser interpretada solamente por el Espíritu de Dios, y hasta que Él la interprete, el ser humano no la puede entender. El Espíritu Santo es el único que puede interpretar para nosotros la palabra de Dios. Esta verdad cambia totalmente la evaluación que podemos hacer de las personas. Una persona puede acercarse a la palabra de Dios con una mente brillante. Puede aprender algo de historia, arqueología e idiomas. Puede llegar a ser un experto en el conocimiento de hebreo y griego y aún así no entender el significado de lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el maestro, el que nos enseña el significado del texto bíblico. Incluso el profeta Isaías dijo en su capítulo 64, versículo 4, «Nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera». Ahora, si usted quiere saber algo acerca de Cristo, solo el Espíritu de Dios puede revelárselo a usted. Incluso un creyente maduro que ha conocido la palabra de Dios por muchos años se encuentra tan impotente para estudiar la Biblia como alguien, espiritualmente hablando, por supuesto, a quien consideraríamos un niño recién nacido en Cristo, porque el Espíritu de Dios tendrá que enseñarle a cada uno de ellos. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. Vernon McGee, cuenta que cuando él comenzó a estudiar en la escuela, era el alumno más joven de su clase. Cuando su padre murió, tuvo que abandonar sus estudios por 3 o 4 años para ponerse a trabajar. En aquel tiempo, era el más joven de sus compañeros. Cuando comenzó su preparación para el ministerio cristiano, tuvo que recuperar aquellos años de estudios perdidos. Y cuando regresó a la escuela, era el mayor de la clase. Más tarde, cuando entró en el seminario, se dio cuenta de que era muy ignorante en cuanto a la Biblia. Nunca había visto una Biblia en su hogar y nunca había oído orar a nadie en su familia. Ni siquiera conocía los libros de la Biblia. Nadie podía haber sido más ignorante de la palabra de Dios que lo que él era. Al menos él así lo sentía, según afirmó él. Al comienzo pasaba mucho tiempo tratando de aprender de memoria la lista de libros de la Biblia, así como muchas de las cosas acerca de las cuales aún no sabía nada cuando empezó a estudiar. De modo que desarrolló lo que podría llamarse un complejo de inferioridad. Y cuando se levantaba a predicar, siendo un joven predicador, y veía personas maduras o ancianas en el auditorio, pensaba para sí, lo que voy a decir va a resultarles muy infantil a esas personas, porque ellos realmente conocen la Biblia. Sin embargo, dijo que se dio cuenta que había muchas personas que tenían sus sienes cubiertas de canas y que todavía se encontraban en un estado de inmadurez espiritual, como niños en cuanto al conocimiento de Cristo. Nunca habían crecido. Y continuó diciendo el Dr. McGee que él aprendió una gran verdad en esa situación, que el Espíritu de Dios podía enseñarle a él como joven creyente tanto como podía enseñarle a un creyente ya maduro. Tanto el uno como el otro, el más joven y el más adulto, podían entender la Biblia y desarrollarse espiritualmente si el Espíritu Santo era su maestro. Esa fue para el Dr. McGee una verdad completamente nueva y significó un gran estímulo durante sus primeros pasos en el ministerio cristiano. Lo que resulta verdaderamente alentador es que el mismo Espíritu de Dios, que nosotros creemos nos está guiando y nos está enseñando, puede enseñarle a usted también. Si usted es un nuevo creyente, el mismo Espíritu de Dios le ha colocado en la posición de un hijo adulto por la adopción. Y no hay experiencia tan maravillosa como esta. Esa realidad le dio al Dr. McGee la confianza cuando era un joven creyente, confianza que se ha reforzado con el paso de los años. Estimado oyente, queremos que usted sepa que el Espíritu de Dios le guiará y le llevará a conocer toda la verdad, simplemente si usted desea conocerla y si está dispuesto a que Él sea su maestro. Llegamos ahora, en este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas, a la tercera cosa que la fe en Cristo hace a favor nuestro y que la ley nunca podría hacer por nosotros, y se trata de la experiencia de ser los hijos de Dios. El versículo 6 de este capítulo 4 de Gálatas dice: «Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre». La frase «por cuanto sois hijos» constituye una enérgica declaración. O como Pablo lo expresó en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 16, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Y dijo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículos 11 al 14, lo siguiente: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la naturaleza pecaminosa, para que vivamos conforme a esa naturaleza. Porque si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si usted, estimado oyente, es un hijo de Dios, usted va a querer ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, la naturaleza pecaminosa puede obtener alguna victoria en su vida, pero nunca lo va a hacer feliz. Usted nunca va a estar satisfecho con ella, dijo el apóstol Pablo en este capítulo, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Usted no necesita decir, yo no estoy viviendo como debería y me pregunto si realmente soy un hijo de Dios. Estimado oyente, escuche bien lo que continuó diciendo el apóstol Pablo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y en el versículo 16 de este capítulo 8 de Romanos añadió, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este pasaje de la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 11 al 16, constituye la edición íntegra del pasaje paralelo resumido en esta Carta a los Gálatas. Lo hemos citado de Romanos para que usted escuchara la versión completa. Como vemos, la palabra Abba es el término arameo para padre. Es un diminutivo utilizado por los niños pequeños para dirigirse a su padre y sería el equivalente de papá. Revela intimidad y confianza frente al formalismo del legalismo. Luego Pablo dijo en el versículo 7 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas, «Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo». Por lo tanto, el Espíritu nos da la experiencia de ser un hijo de Dios. Siendo un hijo de Dios, podemos clamar por Él, no simplemente pronunciando la palabra o adoptando una piedad falsa, pero podemos llamar a nuestro Dios Padre, porque el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu. Como acabamos de decir, esta es la experiencia de ser un hijo de Dios. Hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma por la cual usted puede tener una experiencia hoy es, ya sea alcanzando un alto grado de santificación en el que usted tiene que llegar a ser santo, o bien buscando cierta experiencia con el Espíritu Santo. Insisten en que si usted no alcanza ese nivel, nunca va a tener una experiencia espiritual. Estimado oyente, permítanos asegurarle que si usted es un nuevo creyente o un creyente débil, usted puede tener una experiencia como hijo de Dios sin alcanzar esos niveles, porque a la posición de hijo de Dios se llega a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando algunas personas creen haber alcanzado un elevado nivel de espiritualidad, tienden a considerarse superiores a los demás. Sin embargo, siempre somos como niños pequeños insensatos. Siempre estamos llenos de ignorancia, terquedad, pecado, temor y debilidad. Nunca llegamos a ser admirables. El Señor Jesucristo sí que lo es, y la fe en Él nos proporciona una experiencia única. Yo creo en las experiencias y pienso que mucha gente hoy necesita tener una experiencia con Dios. Un predicador llamado Paul Rudder solía utilizar expresiones muy llamativas. Un día predicando dijo, «La vieja naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos es como un viejo gato muerto». Lo que usted tiene que hacer es inclinarse, tomarlo por el rabo y arrojarlo tan lejos como pueda. Hasta aquí la cita. Estamos de acuerdo con la enseñanza de esta ilustración porque quisiéramos vernos libres de nuestra naturaleza humana controlada por el mal. Un día el doctor Schaefer le escuchó usar esta ilustración y le dijo al pastor Rudder, «Paul, usted olvida que el viejo gato muerto tiene 9 vidas. Cuando usted lo arroje lejos, va a volver al día siguiente». Hasta aquí llega la cita, y el hecho es que nunca llegaremos a ser santos perfectos de Dios, pero sí podemos vivir la experiencia de ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Escuchemos nuevamente la lectura de los versículos 6 y 7 de Gálatas capítulo 4. «Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo». Muchas veces usted y yo avanzamos con paso lento en nuestra vida cristiana y no tenemos experiencias espirituales con Dios. La vida se vuelve monótona. Pero en otras ocasiones, especialmente cuando Dios nos somete a una prueba, podemos tener una hermosa experiencia de compañerismo con nuestro Padre Celestial. El doctor Magui nos contó que cuando fue llevado al hospital para ser operado de cáncer estaba tremendamente asustado porque los hospitales le inspiraban mucho temor. Le dieron un pijama bastante incómodo y estaba intentando subirse a la cama, pero no podía. Entonces vino una enfermera y le preguntó qué le sucedía. Magui respondió que estaba muerto de miedo. Luego, cuando regresó la enfermera para prepararle para entrar al quirófano, le pidió que le permitiera quedarse solo por unos momentos. Recordó que como pastor había estado en ese hospital muchísimas veces. Entonces se colocó de cara a la pared, como hizo el rey Ezequías cuando enfermó gravemente, y oró diciendo: «Señor, quiero que sepas que he estado en este lugar muchas veces. He tomado las manos de enfermos entre las mías y les he dicho que tú estarías con ellos. Siendo su pastor, he orado por ellos y me he retirado. Pero hoy no voy a salir de aquí, sino que deberé quedarme para que me operen. No sé cómo será el resultado final». Magui recuerda que había algunas cosas que quería decirle a Dios. Quería decirle cómo debía él resolver esa crisis. Y recuerda que se sintió conmovido y entonces solo le dijo: «Padre mío, estoy en tus manos. Actúa como quieras. Tú eres mi padre». Y Magui recuerda ese episodio con estas palabras: «Y entonces sentí que él era maravilloso para mí. Su presencia se convirtió en una realidad». Hasta aquí la cita del doctor Magui. Es que necesitamos sentirle como nuestro papá, como nuestro padre. Recordemos que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, como decía la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 16. Estimado oyente, no le deseo ningún problema, pero creo que es generalmente en tiempos de dificultad cuando Dios se hace real en nosotros. Espero que algún día tenga usted una experiencia semejante con nuestro Padre Celestial. Antes de continuar con el tema, diremos que el doctor Magui recordó siempre el caso de John Patton, un misionero que realizó una obra pionera en las Nuevas Hébridas. Llegó a aquel campo misionero con su joven esposa. Cuando su primer hijo nació, su esposa y el niño murieron. Les enterró con sus propias manos y, como estaba en una zona de caníbales, se sentó junto a la tumba durante muchos días y noches para evitar que los salvajes desenterraran los cuerpos para comérselos. Su testimonio de aquella experiencia tan dolorosa fue que si la presencia del Señor Jesucristo no hubiera sido una realidad en él durante ese tiempo, se habría vuelto loco. Dios nos hace sentir su presencia como una realidad viva en tiempos de aflicción. Cuando el apóstol Pablo se encontraba preso, pudo decir en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 16 y 17: «En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado esto en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los no judíos oyeran. Así fui librado de la boca del león». El Señor estuvo con el apóstol Pablo, con aquel misionero solitario junto a una tumba y con el doctor Magui en el hospital. Y Él estará con usted, estimado oyente. ¡Qué tranquilizador, qué alentador es tener un padre como Él! En momentos como estos, Él nos dice a cada uno de nosotros y a usted las palabras de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. «No te desampararé ni te dejaré».
Esperamos que con la exposición de hoy algunas interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más que tenemos preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
No queremos marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon Magui a través de la Biblia. Un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Y que para España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni y producido desde nuestra radio Cadena de Vida.
Hemos llegado hasta aquí, amigos. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524, 91-422-0524, o bien pueden escribirnos a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com.
Y toda la información está en www.lafuentedelavida.com. Nosotros les dejamos ya, pero lo hacemos con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.